La reforma del Estado es la madre de todas las reformas, decía el ex presidente Tabaré Vázquez. Pues no deberíamos permitir que esa madre nos siga esperando. Esta frase apareció en la memoria anual que entregó al Parlamento el 1 de marzo de 2011 el presidente de la República, José Mujica, quien ya había señalado en 2009 en el libro Pepe Coloquios, en aquella entrevista muy comentada, que está de acuerdo con esa definición de que la reforma del Estado es la madre de todas las reformas. Estoy de acuerdo, pero nos quedamos en el enunciado. A todo esto se sabe ya que hay una negociación que se abre entre el Poder Ejecutivo y COFE, en particular por el nuevo Estatuto del Funcionario Público. Se ha estado manejando, por un lado, que en este nuevo estatuto aparece el tema de las 8 horas establecido en negro sobre blanco. Aparece como una idea, como una propuesta que los funcionarios públicos trabajen los feriados laborables, que por ejemplo en semana de turismo se maneje una semana de lunes a jueves. Este es un aspecto nada más, un aspecto puntual, entre otros, porque el documento es muy largo. Vamos a conversar sobre estos asuntos con el presidente de COFE, Pablo Cabrera, que está aquí en Estudios del Espectador. Cabrera, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
De hecho, además, a partir de estas definiciones que aparecen en este borrador de proyecto de ley, porque esto debe ser aprobado en el Parlamento, a partir de esta primera lectura aparecieron, por ejemplo, en El País ayer algunas definiciones. ¿Será este 2012 un año difícil desde el punto de vista del vínculo entre Estado, gobierno y los sindicatos de COFE? ¿Ustedes cómo ven en líneas generales el panorama para el año?
Sí, analizábamos ya terminando el 2011 que justamente este 2012 será un año complejo, un año con una cierta incertidumbre, principalmente porque se valora el 2012 como un año de inflexión dentro del gobierno Mujica, y lo que significará leyes fundamentales como la ley de rendición de cuentas, esperada obviamente para mediados del año, y leyes como la que se pretenden impulsar en este momento con el estatuto del funcionario público. Para COFE, obviamente, serán tiempos de mucho trabajo, de mucha discusión, y dependerá de una herramienta fundamental, la negociación colectiva, de cómo podamos salir a abordar estos temas con el gobierno. Y algo fundamental, no solo el gobierno, con la sociedad, porque creo que estos temas son para debatir en sociedad. Hablamos del Estado, hablamos de todos, y por lo tanto hay que involucrar a todas las partes.
En ese punto coinciden con el presidente, porque el presidente insiste una y otra vez que el Estado y la situación de los funcionarios públicos tiene que ver con la ciudadanía.
Totalmente. Es de carácter de ciudadanía, es de carácter de construcción de democracia, porque en realidad cuando hablamos del Estado y lo que puede ser transformar el Estado, estamos hablando del país en su conjunto. Y acá ya no solamente el visualizar un gobierno X, sino que la gente. Y por lo tanto hay que involucrar a la gente para cuando se entienden cambios sustanciales como los que están previstos para estos tiempos.
En líneas generales, ¿cómo ve este proyecto?
Bueno, COFE analiza en una primera instancia los primeros artículos que tienen que ver con la definición del funcionario, y ahí es donde nosotros debemos hacer un hincapié. Definir con claridad qué es un funcionario público, definir la función pública, y a través de esto definir si una carrera administrativa que contenga a ese trabajador a través de su función, y por lo tanto traducir esto en condiciones de trabajo y en salario, que son las partes fundamentales por las cuales los sindicatos estamos peleando.
Y en ese punto ahora veremos los detalles puntuales, pero le pregunto, ¿la siguiente etapa ya de negociación en torno a este proyecto cuándo va a ser?
Bueno, tenemos previsto para el próximo 6 de febrero una reunión donde vamos a estar intercambiando con la Oficina Nacional de Servicio Civil, así como con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la visión de este borrador que fue entregado a mediados de diciembre, donde COFE está elaborando una contrapropuesta, y esperamos sí que el carácter de la verdadera negociación se dé en estas instancias donde podamos intercambiar, podamos llegar a acuerdos o por lo menos a transitar por un camino que nos permita pensar de que estamos realmente intercambiando opiniones y no que es simplemente una etapa más de presentación y que va a quedar solo en eso, ya que obviamente después el debate parlamentario será fundamental.
Porque una primera pregunta es si para ustedes es necesario cambiar el Estatuto del Funcionario Público, porque ya hay uno vigente.
El Estatuto es necesario. es necesario, y lo comentabas al principio, y en eso creo que fuimos los primeros en compartir la visión del expresidente Tabaré Vázquez cuando hablaba de la necesidad de una reforma del Estado, y una reforma del Estado vista desde varias aristas, no solamente desde lo funcional, lo de los recursos humanos, que es central, y hay que atacarlo justamente desde la regulación de lo que hace a las relaciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras dentro del propio Estado. Tenemos que recordarle a la gente, porque esto a veces no queda muy claro, que este estatuto es específicamente para la administración central. Y cuando hablamos de funcionarios públicos, nos hacemos solamente eco en la administración central, por lo tanto, ministerios, y no el resto, porque muchas veces se engloba en discusiones de funcionariado público, cuando en realidad es solamente un segmento de lo que es toda la administración.
¿Y eso está bien? ¿Ustedes comparten eso?
No, entendemos que es correcto el transitar, pero también es bueno que la gente entienda, porque este estatuto no va a estar regulando ni a los bancos, ni a la enseñanza, ni a los entes, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial, que muchas veces quedan como por fuera de esa visión funcionario público, para bien y para mal. Pero es importante hacer la puntualización, porque corresponde también en base a qué tipo de derechos se pueden lograr mediante este estatuto. Y el tema de la jornada laboral, así como otros tantos temas que están abarcados en esta nueva etapa del estatuto, que se visualiza específicamente para la administración.
Ahora, ustedes coinciden, se ha señalado yo no sé cuántas veces, que hay acuerdo por cambiar el propio Estado, que hay que reformar el Estado. La pregunta, antes de ir a los puntos centrales, tiene que ver con por qué no se avanzó, o por qué se ha avanzado poco, o por qué el ritmo de cambios a nivel de la reforma del Estado es tan lento.
Esa es la gran pregunta. Nosotros también tratamos de analizar de por qué, si se ha hablado ya hace tanto tiempo, tenemos que retrotraernos a el 2005, cuando Tabaré hace esas primeras apreciaciones de reforma.
Me animaría a decir de antes, ¿no?
Hablando de esta nueva etapa de transformación, evidente que el sistema político en general siempre ha colocado dentro de su debate público las reformas del Estado, y esto hablamos desde que iniciamos la democracia, desde el propio 85, primer gobierno del doctor Sanguinetti, y así hacia adelante se ha visualizado. Lo que tiene de diferente es el contenido y cómo está la visión desde los funcionarios y dónde hay mayor o menor participación. En esta etapa, lo que entendemos sí distinto es que, a través de la negociación colectiva, los trabajadores estamos involucrados directamente en el tema y podemos aportar, porque entendemos que hay una experiencia acumulada muy importante que tenemos el derecho también a colocar para que la transformación sea más profunda y le llegue a la gente, porque en definitiva es lo que se busca.
¿Cofe no tiene una respuesta a esa pregunta de por qué se avanza tan lentamente?
No, no, en realidad no, es una gran incertidumbre. Nosotros lo demandamos todo el tiempo, es más, cuando se ha tratado de avanzar, siempre se avanza en un único camino, que es la reforma de los recursos humanos del Estado. Y cuando hablamos de transformar el Estado, hay que hacer reformas profundas, y podemos hablar sí que han habido caminos interesantes y con el cual apoyamos, como fue la reforma de la salud. Eso ha sido una reforma en profundidad y que abarcó conceptos realmente importantes a largo plazo, pero en otros temas todavía hay una cierta lentitud, como lo decís, que la verdad no comprendemos.
Porque después está la percepción de, no voy a decir la gente, porque aquí hablamos de la percepción de cada uno de los que integramos esta sociedad, pero tal vez en este mensaje de Martín se pueda resumir buena parte de la sensación. Esta gente quiere seguir con los mismos privilegios que pagamos todos y pretende que los apoyemos. Por eso es que no se cambia, por eso es que no se reforma el Estado. ¿Qué le dice?
No, yo creo que primero los privilegios habría que analizarlos desde cuándo y cómo se tienen determinados derechos adquiridos, pero justamente si nosotros apostamos a los verdaderos cambios y lo fundamental en una primerísima instancia, la verdadera autocrítica, hay errores que hay que subsanar, pero lo fundamental es que hay que cambiar. Que hay que cambiar, pero hay que cambiar con las reglas de juego claras, para que desde todos los lados se pueda entender cuál es el camino a transitar y qué es lo que se quiere realmente cambiar.
Pero hay, por ejemplo, conquistas que logró el movimiento sindical que están dispuestos a perder en un proceso así, o el punto de partida es, con estos, no voy a decir privilegios, con estos logros, a partir de acá empezamos a conversar.
Bueno, te lo puedo resumir.
Dicho de otra manera, ¿está dispuesto el movimiento sindical a sacrificar algo de lo que ya se logró para el funcionario público?
En toda negociación siempre hay la posibilidad de las dos partes de ceder en algo para poder continuar y lograr construir. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, muy claro que se ha debatido de las famosas 8 horas, que en realidad 8 horas que ya están impuestas en la mayoría del funcionariado. Hoy en la administración se hacen 40 horas semanales. La única diferencia y donde se está atacando es al sector profesional, que es el que tiene una carga horaria menor y se pretende en algún caso aumentar esa carga horaria. Ahora bien, si junto con el aumento de la carga horaria se acompasa un crecimiento salarial, creemos que desde ahí es un paso importante para comenzar a discutir o a rediscutir la forma de la jornada laboral. Ahora, evidentemente que si no hay un cambio en el salario, es muy difícil que se pueda pensar que la gente va a optar por tomarlo livianamente y decir, bueno, está, hay un cambio radical en la jornada de trabajo y simplemente nos quedamos con eso.
Antes de ir a la pausa y ver casos puntuales que están en este proyecto, vamos al punto que usted planteaba, la diferencia que hay en torno a la definición de funcionario público. Aquí en el documento, en primer lugar, se hace referencia más bien al ejercicio de la función pública como sujeto, aunque el término funcionario público aparece, por ejemplo, en el artículo 3, cuando se menciona que es funcionario público quien, habiendo sido seleccionado por alguno de los mecanismos previstos en el presente estatuto, haya superado la evaluación técnica del provisoriato y, en consecuencia, sea designado para desempeñar un cargo dentro de la carrera administrativa. En este punto, ¿cuál es la diferencia?
Y la diferencia sustancial, y tal vez para que la gente más gráficamente comprenda, acá estamos hablando que a través del estatuto se entiende por funcionario público solo el funcionario que está atado a un presupuesto nacional. Nosotros entendemos que el funcionario público es aquel que cumple dentro de la función pública y tiene una relación laboral con el Estado. Por lo tanto, habría que extender, porque esto habla de derechos y habla de obligaciones. Si logramos contener ese marco, es mucho más sencillo para el relacionamiento general dentro de la órbita del Estado, en este caso, dentro de la órbita de la Administración Central, porque se entiende que el camino que pelea COFE, que todos los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia con el Estado sean presupuestados, pero sabemos que hay una variedad de relaciones laborales que no son específicas de un presupuesto, pero sí son funcionarios públicos del momento que están prestando una función dentro del Estado.
Por ejemplo,
funciones. Hoy tenemos la posibilidad de los contratos temporales de la función pública, esos contratos no van a estar contenidos en lo que es referencia de este estatuto. Sin embargo, son profesionales, trabajadores que están dentro de la función, que prestan un trabajo específico en un determinado tiempo que es mayor a lo que uno podría pensar cuando se hace una pasantía, que son 6 meses como máximo. Acá estamos hablando de años de labor y, por lo tanto, se debe de regir, a nuestro entender, por los mismos derechos y obligaciones, más allá de que la diferencia está en la no construcción de una carrera administrativa porque no es un cargo a permanencia. Y ahí creemos que en este estatuto se podría desglosar entre las diferentes posibilidades, pero que deberían estar contenidos porque para nosotros son funcionarios públicos.
Aquí hay una categoría que es la categoría de provisorato, ¿no? En definitiva, puede presentarse un ciudadano a un llamado para alcanzar una relación provisoria con el Estado por 18 meses y, efectivamente, si después la persona que trabaja en ese periodo, cumple con los exámenes correspondientes, puede eventualmente quedar siendo ya un funcionario público de carrera. ¿Cómo ven ustedes este punto?
Sí, el tema de lograr desde el momento que a través de un concurso, porque entendamos que en esto se ha avanzado a través de la ventanilla única al ingreso a la administración y en base también a calificaciones que tienen que ver con la posibilidad de concursar y quien gana está realmente demostrando que tiene la capacidad para el cargo que se le va a asignar, pensar en una primera etapa de evaluación, porque no solamente es ese conocimiento que pueda presentar al inicio de la actividad, sino que en el transcurso del trabajo también hay otras variables que se tienen que medir a la hora del trabajo. No es incorrecto pensar en ese tiempo. Tal vez 18 meses es un tiempo bastante extenso, pero son temas, como lo planteó Servicio Civil desde el comienzo, a discutir y a resolver en una mesa de negociación.
En perspectiva.
En dos semanas arranca la negociación entre el gobierno, el Poder Ejecutivo y COFE, justamente mirando este proyecto de nuevo estatuto del funcionario público. Estamos conversando con Pablo Cabrera, presidente de COFE. Son muchas las preguntas que llegan, muchos del sector privado, hay que decirlo, muchos que señalan y observan si en esto de la reforma del Estado para hacer un Estado más eficiente no debería irse a un régimen como el que existe en la empresa privada, donde el que no rinde lo sacan. ¿Por qué se defiende tanto la inamovilidad del funcionario público? ¿No es esto una traba para hacer más eficiente el Estado?
Bien, coincido totalmente en el tema de que hay que lograr mayor eficiencia y eficacia en lo que hace a los servicios que brinda el Estado. Ahora bien, el tema de la inamovilidad, un gran tema que ha sido debatido, y si bien los procesos son más lentos, los procesos por los cuales el funcionario puede ser desacreditado de la función tiene que ver también con derechos, garantías para que, en definitiva, sea realmente expulsado de la función quien se merece ser expulsado. En el tema del derecho privado, en las empresas también tenemos que coincidir de que es todo mucho más rápido, pero no siempre el trabajador tiene garantías de por qué es expulsado, y la empresa tiene todo el derecho porque define por sí y ante sí, pero creemos que en lo que hace a garantías de derecho, el espacio que se le brinda al funcionario para tener una defensa auténtica y que le permita demostrar si realmente fue o no pasible de la sanción de la expulsión, es un tema importante.
Claro, pero en ese caso el privado tiene una defensa también. Hoy, aunque no sea inamovible su cargo, tiene la posibilidad de acudir a la justicia laboral.
Sí, pero...
Si es que existe algo abusivo por parte del patrón,
pero
¿por qué
aplicar
lo mismo para el sector público?
Porque en estos casos el patrón asume directamente que tiene que pagar por los derechos que está lesionando, y es tan simple como que no me gusta cómo trabajás, no me gusta tu cara y te despido. Tengo el dinero, te pago, y ahí se termina la relación laboral entre ese trabajador y la empresa. El tema es la inestabilidad que se le genera a la persona, lesión de derechos básicos desde ese espacio, que creemos que el Estado tiene la obligación de velar, porque el Estado es justamente la contención de la sociedad y no... como sucede con las empresas que buscan el lucro por sí ante sí.
Hablando de señales con respecto al sistema actual, a la realidad hoy, dice un oyente que en un ministerio para un mismo cargo hay tres salarios diferentes, tres tipos de remuneraciones distintas. ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, eso es una de las cosas que venimos denunciando también hace mucho tiempo, y es parte de la plataforma que ha colocado COFE de hace muchos años, a igual tarea, igual remuneración en toda la administración.
¿Y por qué no se ha avanzado en esa dirección?
Y el tema justamente, 2010, se plantea las primeras reestructuras de los ministerios, ministerios piloto como fue el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria, y al día de hoy todavía no se ha concretado la estructura final, que con ese prototipo se entendía que había avance sustancial en comenzar a pensar que ese camino podía ser viable, donde los salarios, si es una misma función, sea en el Ministerio de Salud Pública, en el Ministerio de Cultura o en el Ministerio de Vivienda, deberían ser los mismos.
¿Cómo queda lo que algunos llaman la escala del burro con esta propuesta? Esa posibilidad de ir aumentando un ingreso en función de la antigüedad.
Bueno, también hay gran debate, y la gente tiene que ser consciente, dentro de la Administración Central, hoy la carrera administrativa está totalmente coartada. Hay compañeros que tienen 20 años de función y no han tenido la posibilidad de establecer un crecimiento dentro de su carrera administrativa, y esto habla también de las grandes carencias a la hora de la definición de la Administración Central por lograr un crecimiento como corresponde cuando el funcionario tiene la capacidad y demuestra su capacidad y tiene ese derecho, porque a través de la carrera administrativa también hay directamente un vínculo con el salario, que a medida que el trabajador genera experiencia, genera conocimiento, también debería ser visto desde el punto de vista salarial.
Pero sí, salarialmente mejora en esos 20 años, fue mejorando con el paso de los años.
Se ha mejorado.
Por el hecho de tener más años, nada más.
La antigüedad en el salario prácticamente no pesa, y las mejoras que se han dado han sido mejoras de carácter colectivo y en muchos de los casos de caracteres más particulares, dependiendo de qué lugar se está. Y acá todos tenemos muy claro que en lugares como economía, siempre por estar más cerca de la caja, ha tenido la posibilidad de mejorar tal vez un poco más sus salarios que en otro, o por la situaciones puntuales, como pueden ser los registros públicos, que sabemos que si registros para el país, no hay compra-venta y por lo tanto, cuando hay demandas desde ese tipo de sectores, muchas veces se logran solucionar los temas más rápidamente que desde otros espacios.
Este proyecto que presenta el Poder Ejecutivo tiene un capítulo sobre remuneración y va a que la remuneración total del funcionario, con excepción de licencia, sueldo anual complementario y beneficios sociales, se integra por la retribución al cargo presupuestal del que es titular. ¿Esto ordena las cosas?
Y esto tiende, sí, a dar mayor orden en cuanto a
las compensaciones personales pasarían a formar parte de la retribución.
En el planteo que está hecho desde el Poder Ejecutivo, si se analiza la primera etapa de la carrera administrativa, sí. Lo que hay una diferencia es en el escalafón de conducción, que es un escalafón particular, que es el intermedio entre el final de la carrera administrativa y lo que es el cargo político. Entendamos que, obviamente, las cabezas son específicamente de definición política del gobierno de turno, pero tiene que haber un intermedio, que en este caso es el escalafón de conducción, que sí, la remuneración se divide entre la compensación a ese cargo específico y lo que es el salario por la función, ya que si no tiene la capacidad para demostrar que la función es a ese trabajador, debería volver a el escalón anterior dentro de su carrera.
Cabrera, lo de las 8 horas que está en este proyecto, ¿COFE lo apoya?
Las 8 horas, insistimos, hoy la carga horaria que tiene la Administración Central son 40 horas semanales, y lo analizamos en lo que hace a la jornada. De lunes a viernes la gente hace 8 horas. Hay lugares que hacen 48 horas semanales porque también trabajan los sábados, como es el tema de los obreros dentro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por lo tanto, también dentro del propio Administración Central tenemos diversidad de horarios. Esto creemos que tiene que ver con visualizar a los profesionales, que son los que tienen cargas reducidas, y que también entendemos que hay que dar una discusión tal vez más de fondo, porque no es la manera de discutir planteando, bueno, vamos a homogeneizar la carga horaria. También hay que visualizar el por qué, hacia quién van los servicios y, como insistimos del principio, qué tipo de salario se les puede pagar.
Si no leo mal, entonces, por lo que usted dice, en este proyecto lo que se hace es asegurar que un profesional trabaja 8 horas, si es, digamos, parte del Estado.
La tendencia, o por lo menos será gran parte de la discusión, es homogeneizar que la carga horaria dentro de la Administración Central sea una carga horaria pareja de 40 horas semanales, sea cual sea la función, sea un profesional o un no profesional. Lo que insistimos, creemos que para hablar de los cambios sustanciales en las jornadas de trabajo, también tiene que haber cambios sustanciales de la remuneración.
¿Y forma parte de la plataforma de COFE una jornada laboral de 6 horas?
Forma parte de la plataforma de COFE el pensar en que todos y todas deberían hacer 6 horas. Y cuando se trata de analizar de ámbito público o ámbitos privados, a nivel internacional, el mundo va hacia la posibilidad de la reducción de la carga horaria por infinidad de razones. Primero, por lograr mayor cantidad de puestos de trabajo, por lograr mayor calidad de vida, que esto también es fundamental, porque el tema de visualizar al trabajador desde su trabajo, desde la posibilidad de un descanso y de la recreación, que tienen que formar parte de esa integralidad del individuo. Y en el sentido también de que hay que entender, y lo tenemos como ejemplo en el país, desde el sector privado, en la bebida, hubo una reducción de la carga horaria y eso ha dado muy buenos resultados. Por lo tanto, habría que entrar a visualizar esos ejemplos y tratar de tomarlos y hacerlos a la práctica, porque puede dar muy buenos resultados.
Entonces, el punto de arranque es bastante diferente. El Ejecutivo quiere plasmar en negro sobre blanco las 8 horas y ustedes quieren ir a un régimen de 6.
Exactamente, esa es la diferencia. Hoy en las 8 horas son parte de la vida de la administración. Nosotros creemos que es viable empezar a discutir en que la carga horaria general sea de 30 horas.
¿Qué peso tiene este aspecto en la plataforma que maneja COFE?
Y la jornada laboral tiene un peso importante, porque estamos hablando de nada más ni nada menos que condiciones de trabajo, y redunda en calidad de vida, y por lo tanto es un aspecto central que será debatido como corresponde en lo que va a ser este mes de febrero en las diferentes reuniones que tengamos con el Ejecutivo.
¿Por qué un funcionario público no trabaja un feriado laborable?
Eso es una definición que es parte de los derechos ya conquistados y insistimos, funcionario público, no todos los funcionarios públicos entran dentro de ese mismo paquete. En el tema de la salud, los trabajadores y las trabajadoras trabajan los 365 días del año y por lo tanto no hay feriados. Los feriados se los pueden tomar muchas veces después, tarde y mal, de acuerdo a cómo se presentan los servicios, y así en todos los que son servicios a la comunidad. Siempre tiene que haber una guardia y por lo tanto hay mucha gente que trabaja todos los días del año y no hay feriados. Eso es un tema también a discutir, así como también visualizar cómo cambiarían las reglas de juego a nivel general en el tema de lo que será la semana de turismo, que también tiene que ver con visualizar un contexto país y de cómo hasta el propio Ministerio de Turismo siempre está pensando en la posibilidad de que la gente tenga días libres para que exista un movimiento interno importante. Y ejemplos muy claros tenemos, sin ir muy lejos, a la Argentina. La presidenta ha cambiado sustancialmente la forma de ver muchas veces lo que son los feriados y eso le ha permitido dinamizar hasta la economía desde el turismo interno, un aspecto importante que el Uruguay debería ir por el mismo camino.
Sí, aquí lo que se propone es ir la semana de turismo de lunes a jueves. Trabajo de lunes a jueves y descanso, en todo caso, el viernes. Y con respecto a los feriados, bueno, solamente no se trabajaría los feriados no laborables, ¿no? Bueno, salvo que se pague.
Acá estamos hablando también de una diferencia sustancial. Si nosotros lleváramos al mismo plano del derecho privado donde existen los 5 feriados no laborables pagos, también tendríamos que visualizar la posibilidad de que se pagara un salario vacacional al trabajador público cuando sale de licencia, y esto no sucede. Nosotros no percibimos ningún tipo de beneficio en el momento de salir al descanso anual como debería corresponder.
Esa es una pregunta que también surge desde la audiencia. ¿Qué pasa con las licencias? ¿Qué pasa con los salarios vacacionales?
Eso es parte también de la discusión y de la pelea que venimos dando hace mucho tiempo, y la respuesta siempre ha sido que por temas, obviamente, de recursos del Estado, no se puede disponer del pago de lo que sería un salario vacacional.
En suma, Cabrera, con estos planteos, ¿qué hay que esperar para este 2012? ¿Hay que esperar un escenario de conflicto entre sindicato y Estado? ¿Hay un escenario de resistencia a este nuevo estatuto del funcionario?
Primero lo podríamos definir como un año sensible. Estos primeros meses van a ser meses que esperamos encontrar una respuesta real de parte del Poder Ejecutivo a través de la negociación colectiva. Apostamos fuertemente a que en la mesa de diálogo podamos construir lo que serán lineamientos generales, porque esto también después tendrá que ver en la traducción a nivel parlamentario. Terminan siendo leyes y por lo tanto son los legisladores los que tienen la última palabra. Pero estamos previendo, sí, que va a ser un año que probablemente nos encuentre con un grado de conflictividad no esperado, pero que tenemos que ser realistas en cuanto a que si los cambios se pretenden hacer como se ha escuchado en alguna parte, no serán tiempos fáciles.
Y a partir de ese punto, ¿hasta dónde tenemos que imaginar este escenario solamente circunscrito a los funcionarios públicos? Me pregunto porque ahora COFE tiene una línea independiente dentro del PIT-CNT. Cosa que antes no ocurría. Ahora, podríamos decir, los moderados, el ala más radical, COFE con una tercera vía que se ha presentado y tiene representación en el propio PIT-CNT. ¿De cómo juegan todo esto?
Y bueno, también eso es parte de una discusión profunda que entendemos que deben dar los estatales en su conjunto, porque obviamente que la discusión de lo que sucedió con la banca oficial, lo que puede significar la discusión de la transformación de AFE, hace que el resto de los trabajadores también estén involucrados y tengan la necesidad de poder aportar, discutir y trabajar para que las mejoras sean mejoras reales. Y obviamente que COFE también va a hacer sus planteos desde esta visión de la Administración Central, porque la construcción de la Administración Central tiene los dos aspectos: el interno, que es el directamente vinculado al trabajador y su trabajo, y el externo, que es el servicio que se presta. Cuando uno está hablando de los servicios de la Administración Central, también estamos hablando de los servicios para la gente, y por lo tanto no puede quedar exclusivamente suscripto a la realidad del trabajador de la Administración.
Y entonces, ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo explica usted a la sociedad en general? Mensaje, por ejemplo, que llega que dice: siempre lo mismo con los funcionarios. Discuten de remuneración u horario, nunca de objetivos y logros laborales.
Bueno, yo creo que en este tiempo hemos tratado de plantear todo lo contrario. Lo primero que le hemos preguntado al Poder Ejecutivo es eso. ¿Qué objetivo, cuáles son los roles que se pretende visualizar de la transformación del Estado para entender dónde el trabajador se tiene que insertar para que los servicios sean cada vez mejor, que los servicios sean de calidad, que tengamos la eficiencia? Acá lo que queremos es avanzar. El tema es tener herramientas para avanzar y ahí también el tema de la discusión de la formación, de la verdadera preparación, de visualizar la experiencia acumulada. Pero tiene que ver siempre con eso, definición de roles, definición de objetivos, definición de ver cuál es el camino por el cual hay que transitar.
El asunto es que tiene que haber herramientas, dice usted, pero muchas veces se señala como una herramienta el salario. O sea, para mejorar hay que aumentar el salario.
Cualquier trabajador siempre está en disputa por el tema de su salario. Eso es una realidad. Desde el primero al último, y no miremos si hablamos de sectores públicos o privados. Cuando uno trabaja, uno quiere percibir un salario y el salario debe ser dignificante para el trabajador. Y eso es una realidad. Y en este país, si bien hemos avanzado, hay mucha gente todavía que no tiene un salario, que sea un salario digno. Creemos que es importante. Son discusiones paralelas. Una cosa es la construcción del salario y otra cosa es la construcción política de lo que queremos para el país. Y en este caso, ¿qué es lo que debe ser la administración para la gente? Nosotros queremos aportar, queremos que se discuta desde un aspecto más integral lo que es la inserción del trabajador, las condiciones, el salario y la sociedad a la cual van los servicios que prestamos.
Pablo Cabrera, gracias por este tiempo y seguramente no va a faltar oportunidad para seguir de cerca esta negociación que se viene entre COFE, el sindicato que usted preside, y el Estado.
Gracias.